Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos seáis todos un día más a este maravilloso y lamentable, como siempre, programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, espero que estéis con vuestros cafelitos, aguas y demás. Yo no estoy hoy no me he traído nada, esto no es broma, ¿eh? No traigo absolutamente nada, pero bueno, llegará en algún momento luego a lo largo de la tarde. Hoy va a ser un programa un poquito más cortito, ¿vale? Va a ser un programa más cortito porque... luego tengo Full HP, eso para empezar, es decir, tengo que estar a las 5, aunque siempre llego, como dice el bueno de Mikael, derrapando. Pero sí es cierto, ¿vale? Sí es cierto que tengo cositas que hacer, lo he comentado ya por aquí, que tengo una entrega este próximo lunes, ¿no? De un proyecto en el que estamos. Y voy pillado de tiempo, es decir, voy pillado de tiempo en el sentido de llego al 19, pero si puedo ir comiéndole... tiempo al tiempo, muchísimo mejor. Eso sí, sé que este fin de semana me toca currar más que nunca. Me toca currar más que nunca. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Espero que estéis muy, pero que muy bien. De verdad, gracias como siempre por vuestro apoyo. Gracias por darle al botoncito de seguir en Spotify, que seguimos sumando día tras día más gente. Seguimos estando al final con muy buenas reproducciones, casi 1000 reproducciones se hicieron ayer otra vez, ¿no? Que es más o menos donde ya estamos, gracias a la gente que le da al botoncito de seguir en YouTube. Esto es muy importante, ¿eh? En YouTube estamos bastante bien. Estoy sorprendidísimo. Estamos haciendo ya 200 reproducciones por podcast. Y me parece una auténtica salvajada, teniendo en cuenta que al final eso está ahí subido, lo subía como repositorio de... bueno, para que no se pierdan los programas y los streamings, ¿no? Y el año pasado, además no se me olvidará, en enero de 2021 me dijisteis, oye Nacho, porfa, súbelos, enero de 2022, perdón, súbelos, déjalos en abierto y la gente se los puede ver ahí en lugar de Twitch, que es mejor, ¿no? Y digo, venga, vale, no me importa. A ver, cierto es que la calidad de Twitch es mejor, en el sentido de que al final luego se exporta, bueno, en realidad yo lo que hago es grabarlo y luego lo subo, pero bueno, que aquí, digamos que podéis leer el chat, podéis ver todo, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta medida, entiendo que la mayoría lo sigáis consumiendo en Twitch, ¿no? Yo también lo haría teniendo en cuenta que se puede ver el chat. Pero que muchas gracias, de verdad, por el apoyo, ¿eh? Muchas gracias. Mini rotura de escaleta. Skull and Bones cancela la beta cerrada para PS5 y Xbox Series X. Bueno. Bueno. ¿Hay noticia de esto, pequeño Salta? Me parece bien que me la pongas así de primera. Me parece bien que me rompas la escaleta. Me parece muy bien. Me parece muy bien porque además creo que es una noticia muy interesante desde el punto de vista otra vez de que... es que ese Skull and Bones... acordaos, lo decíamos el otro día. Debería haber salido hace ya tiempo por el tema del contrato. Y fijaos lo que nos pasa ahora mismo. Pequeño Salta... por aquí. Mira, ya está. Ya la tengo por aquí. Noticia 3 de juego hace menos de media hora. Voy a ponerla aquí en pantalla. Aquí la tenemos. Skull and Bone cambia de rumbo 3 días después de confirmar una beta durante el Ubisoft Forward y elimina la prueba para PS5 y Xbox Series X. ¿Vale? Los mares de Ubisoft se abrirán del 25 al 28 de agosto únicamente para los usuarios de PC. Virgen Santa, ¿eh? Virgen Santa. Mira, aquí lo pone, ¿eh? Se ha retrasado ya un total de 6 veces. Lo ponen por aquí los compañeros de 3D Juegos. 6 veces. Yo no sabía que llevaba tantos retrasos. O sea, yo sí sabía que llevaba por lo menos 2 o 3, pero... hostia, 6. No, nunca había pensado que fueran tantos. Este juego... yo creo que lo van a sacar por la misma sensación que por la que sacaron Gollum. De verdad, o sea, al final Gollum salió. ¿Y por qué salió Gollum? Pues porque estaba ahí, tenían que sacarlo y ya está. Ahí entra, como yo siempre digo, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Merece la pena sacar un juego que está roto sabiendo que te va a caer mucho hate, mucha crítica negativa, solamente para cumplir al final una serie de procesos fiscales? Intuyo que cuando se hace, es que sí, que se prefiere sacar aunque esté roto, aunque luego genere pérdidas, porque no va a dar, obviamente, beneficios, pero supongo que interesa sobre todo de cara, pues eso, a los señores de chaqueta y poco más. Ya digo, aquí desconozco, de verdad, desconozco el asunto por completo, porque es que ves temas como el de Gollum o temas como este y tú dices, tío, yo creo que a veces es mejor parar y decir, bueno, vamos a recalcular el trayecto porque esto no está yendo bien. Pero si las compañías publican muchas veces estos juegos en mal estado, será por algo. También te digo, caso Cyberpunk. Cyberpunk vendió bien, pero vendió mucho menos de lo que ellos esperaban. Todo por querer sacarlo en unas fechas fiscales que se ajustaran a lo que tenían. CD Projekt Red ha perdido muchísima credibilidad. ¿Ganaste dinero con Cyberpunk? Sí, por eso lo sacas. Pero a lo mejor esa pérdida de credibilidad a la larga te puede pasar factura. Si a lo mejor hubiera salido el juego bueno y luego sale esta actualización ahora de Phantom Liberty, a lo mejor hubieras vendido 10.000 veces más, porque la gente quedó contenta con el juego. Esta es la clave, ¿no? Igualmente yo sigo pensando que Phantom Liberty es la actualización grande, es decir, es la renovación tocha que va a tener Cyberpunk. De hecho, el hecho de quitarse simplemente PS4 y Xbox One para mí es la clave. Pero bueno, que eso. Skull and Bones, esto que nos trae aquí el bueno de Pequeño Salta, rotura de escaleta ahora mismo, porque es ahora mismo, cancela su beta cerrada para PS5 y Xbox Series X-S. La gracia es que esto se anunció hace 3 días. 3 días. Hace 3 días, de verdad, hace 72 horas. De hecho, no llega todavía ni a 72 horas, son menos. No llega todavía a 72 horas del anuncio de esta beta. Que salieron unos señores al escenario. Que salieron unos señores al escenario a cantar. Para anunciarte una beta. Unos señores salieron a un escenario para anunciarte una beta. No para darte la fecha de lanzamiento, amigo, no, no, no. Para anunciarte una beta. 3 días después, la beta se cancela en consolas. Hostia, ¿eh? Te paras a pensarlo y tú dices, de verdad, hace 3 días no se sabía que esto iba a regular. No sé yo, ¿eh? Dice, tendrá que ver las administraciones de Singapur hayan metido pasta, dice por aquí Alex. Con el tema de Singapur había rollo, pero tenía que salir en el pasado. Es decir, el tema de Singapur era del año anterior, ¿vale? Era del año anterior. A mí también, por cierto, lo que me sorprende todo esto es que Skull and Bones se le está resistiendo muchísimo a Ubisoft. Y no deja de ser curioso esto, porque la gente de Ubisoft Singapur, que es quien se está encargando de este juego, es la misma gente que se encargó de la tecnología marítima en Assassin's Creed 3, Black Flag y Rogue. Es decir, cuando a nosotros, al menos yo considero que llamó la atención, ¿no? Cuando a nosotros nos llamó la atención esa introducción del océano, obviamente, el tema de física, de partículas, de cómo funcionan los barcos, de las condiciones meteorológicas, etcétera, etcétera. Es decir, del comportamiento de los barcos en ese océano. Esa tecnología fue creada por esta gente, la gente que está haciendo Skull and Bones, para que nos hagamos una idea, ¿ok? Me llama la atención que, teniendo en cuenta que esa división fue la que hizo que la tecnología marítima de un juego como Black Flag, que entiendo que pueda gustar o más o menos, por ejemplo, Álvaro odia a los piratas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, Black Flag me encanta, me parece un juego divertidísimo. Me lo pasaba pipa estando dando vueltas por el mar y reventando barcos. Y decía, mira, ¡pum! ¡Venga! Un inglés menos. ¡Pum! Un francés menos. ¡Pum! Otro menos. ¡Pum! Y empezaba a lanzar ahí bombas. Cañonazos, perdón. Pero a mí, por ejemplo, me sorprendió eso, ¿no? Lo bien que iba. Y ya digo, me llama la atención que esta gente que creó esa tecnología se les esté atravesando el Skull and Bones, la verdad. Yo creo que se han complicado la vida demasiado, ¿no? Tampoco los odio, dice por aquí. Epsilon nos pone por aquí un jajaja, dice también en este caso. Este juego es una ilusión colectiva, nos comenta Samu. Yo simplemente creo que, más allá de problemas y demás, gran parte de este retraso viene sobre el concepto de intentar monetizar el juego. De aquí no me baja nadie. De aquí no me baja absolutamente nadie. Más allá de que pueda ser, que lo han dicho, un desastre a nivel técnico, de que tiene muchos problemas, y esto se sabe gracias a las betas y demás que ha probado la gente, yo creo que todavía en gran medida hay problemas de cómo se puede monetizar este juego. Y es a lo que más vueltas le da Ubisoft, junto obviamente con los problemas técnicos. Estoy convencido de qué hacemos con él. ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? ¿Le metemos un componente de monetización más agresivo, menos agresivo? ¿Lo hacemos juego como servicio? ¿No juego como servicio? Que lo va a ser, prácticamente, pero yo creo que por ahí van los tiros. Mira, justo lo que dice Alchara. Alchara 96, para mí da la clave. Dice, ¿tendrán las expectativas de hacer algo tipo Sea of Thieves? Para mí van por ahí un poco los tiros. El hecho de... Venga, ¿por dónde vamos? ¿Vamos por aquí? ¿Vamos por allá? Venga, no, vamos a hacer esto. Y yo creo que, unido obviamente a los problemas técnicos, que es lo primero, ¿vale? No lo olvidéis, las betas que se han probado lo han dicho infinidad de veces, el juego está muy roto, y lo han dicho, que el juego está muy, pero que muy roto, pues bueno, es lo que queda, ¿no? Cierto y verdad, ¿vale? Y esto es importante, la información la pone aquí 3D Juegos, a través de Tom Henderson. Ya sabéis que Tom Henderson, pues bueno, acierta demasiado. Falta confirmación oficial por parte de Ubisoft. Veremos qué ocurre. Yo es que ya digo, a Tom Henderson, en este caso, teniendo en cuenta que clava el 95% de las cosas, no se va a lanzar a la piscina con una noticia como esta, ¿no? Es una pena, ¿eh? Yo ojalá, de verdad lo digo, ojalá no ocurra y finalmente tengamos la beta. Sobre todo porque, oye, es que creo que ya el juego debe empezar a salir. Creo que el juego debe empezar a verse. Pero, ya digo, parece que Skull and Bones está maldito. Está maldito. También os digo, a lo mejor luego se recupera, ¿no? Mirad Dead Island. Dead Island, que parecía ese juego que... Dead Island, perdón. Que ese juego no iba a salir nunca. Que no iba a funcionar. Que ha pasado por... 3, 4 estudios diferentes, cambios de manos, reinicios, etcétera. Pues fijaos, Dead Island ha salido el 2, ha salido al mercado, ha funcionado bien en ventas, la gente que lo está jugando dice que está bien, que es entretenido, así que bueno, oye, a ver si, digamos, ocurre lo mismo con Sea of Thieves, que a pesar de todos estos problemas, de cara al futuro... la tengamos, ya digo, lo tengamos bien, ¿no? Y el juego salga sin ningún problema, ¿no? poco más. Mira, me dicen por aquí, que me lo están pasando, y es verdad, ¿eh? Es verdad. Si entras en la web de Ubisoft ahora mismo, ya no aparecen los logos de PS5 y Xbox al pedir la beta. Mira. Es verdad, ¿eh? Aparece solo el de PC. Aparece solo el de PC. Muy buenas, ¿qué tal, tío? Aquí mi querido Slirón, grande por aquí. Es verdad, aparece solo el de PC. Esto ya es más sintomático, ¿eh? Esto ya parece un poquito más sintomático, ¿no? A lo mejor de la situación, pero bueno. Nada, nos han roto la escaleta en este caso, ¿vale? Pero teníamos por aquí temitas y cositas de actualidad. Nacho, vas a comentar la demo de Final Fantasy XVI. La comentamos el lunes, Miki. La comentamos el lunes. El pasado lunes la comentó por aquí Álvaro, que se la hizo el tío en las dos horitas. Yo todavía sigo sin poder jugar, ya digo, si es que me está consumiendo el proyecto que tengo que entregar el lunes. Me está consumiendo porque es la última semana, vaya. Y en ese sentido ya digo, no me ha dado tiempo a probarla. Estoy tentado de jugarla el jueves que viene. Esto no es broma, ¿eh? Estoy tentado de jugarla el jueves que viene para terminarla y el viernes por la mañana a primera hora ir a comprar mi querido Final Fantasy XVI, traerlo para casita y decir, vale, como lo jugué ayer esto, pues continúa ahora, ¿no? Por ahí van un poco los tiros, ¿no? Pero ya digo, el lunes pasado bueno, este lunes, hace 3 días, fue Álvaro el que dio sus impresiones de la demo, que él sí lo ha jugado, ¿vale? Así que le puedes echar por ahí un vistazo, Miki. Oye, muchas gracias a todos por las suscripciones, ¿vale? Como siempre, el botoncito o el cartel de arriba sube y baja, ¿no? Estas son las cosas que tiene... Que tiene Twitch y ya está, no queda mucho más. La fecha de salida no era el 22. Sí, sí, claro. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, he dicho jueves. No, perdón, miércoles. Exacto, sí. Linkross, es verdad. Llevas razón, o sea, me refiero. El juego, compro el juego y el miércoles lo juego. Perdón. Sí. Él es el 22. Está correcto. No sé por qué mi mente ha relacionado 22 con viernes. Creo que lo ha relacionado por lo que os conté ayer, ¿no? Que yo el viernes que viene, ya no hay, os lo dije, no hay programa. Y me pienso llevar todo el día jugando. Pero sí, ha sido ese fallo. Ha sido el fallo de relacionar el viernes, el 22 con el viernes, porque es cuando suelen salir los juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Continuamos. Más cositas. Ayer se anunciaron los nuevos juegos que llegan a PS Plus. Y ojo, os digo una cosa. Son bastantes. Son bastantes los juegos que llegan a PS Plus Premium y Extra, como siempre ya sabéis, que Sony actualiza su catálogo. Y os digo una cosa, en el blog oficial de PlayStation, aparece un listado que es muy pequeñito. Y esto tiene truco. Resulta que si luego tú entras en un tweet que ha puesto a la división británica de Play, te sale totalmente... el listado completo, ¿vale? Es decir, tú entras en el perfil de Play, en la nota de prensa o en el blog y te pone los juegos que llegan son los siguientes, ¿vale? Far Cry 6, Tortugas Ninjas, Rock Legacy 2, Inscription, Soulstice, Tacoma, Deus Ex y Killing Floor 2. Os voy a decir una cosa, el mes es impresionante. O sea, el mes es la hostia de bueno. Sigo diciéndolo. Igual que el Premium, ahora hablaremos del Premium, ¿vale? A mí me sigue pareciendo una mierda y soy el que tengo yo suscrito, ¿vale? Soy el que está pagando en particular esa membresía. Igual que os digo que el Premium me parece una mierda, a poco que te saques una suscripción extra en alguno de los días esto que se hacen ofertas de Play, que de hecho lo hemos tenido estas pasadas semanas, no sé si todavía sigue, creo que ha acabado ya, ¿no? Esta semana creo que era cuando acababa. ¿A poco que te saques un año de extra? Es que tienes juegos, igual que con el Game Pass, para llevarte todo el día enganchado. Es que no te da tiempo a terminarlos. O sea, es que solamente teniendo en cuenta que te entra Rock Legacy 2, que te entra Inscription, que para mí de los mejores juegos ya lo hemos aquí hablado, que te entra Soulstice, que tampoco es que tenga tanto tiempo, y ya luego a eso le sumas juegos como el de las Tortugas Ninja, que ha funcionado muy bien. Juegos como Tacoma. Juegos como Deus Ex. Que sí, que Deus Ex tiene más años ya, quieras o no. Incluso la versión esta de Mankind Divide, que, ya digo, tiene sus años. Vale, pero sigue siendo un juegazo. Le sumas Killing Floor y le sumas Far Cry 6. Y tú dices, joder, qué buen mes. Pero es que, repito, en el blog oficial de Play y en la nota de prensa de Play se dejan de lado muchos juegos que sí aparecen, en un tuit que puso la división británica. Y es que además de todo eso, aparece Lonely Mountains, Vampire, The Masquerade, Coterie of New York, 100 Days, A Hat in Time, Carto, Forager, Dodgeball Academy, Wild at Heart, Redout 2, Thief, que es el de 2014, ojo cuidado con esto, My Friend Peppa Pig y The Talos Principle. Que ya digo, el de Talos precisamente se anunció la segunda parte no hace mucho. Entonces ya digo, Thief, en la versión de 2014, yo la jugué, no quedé muy contento con la versión de 2014, tampoco lo vamos a negar, pero es que lo que quiero decir es que se suma todo ese catálogo de juegos que ya tenemos ahí, ¿no? Que ya tenemos ahí, y me parece pues bastante bestia, ¿no? Sí, está Peppa Pig, ¿eh? My Friend Peppa Pig, ahí lo tenemos. ¿Cómo era en español? ¿Mi vecina Peppa Pig, creo que era? ¿O mi amiga Peppa Pig? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo es la versión en española? Que estoy ahora pensándolo, ¿es mi vecina Peppa Pig? No me acuerdo. CIF de 2014, Pepa la cerda. CIF de 2014 es un poco chustete, sí. Es un poco... Bueno. Pepa la cerda, ¿no? Bueno, y después, el Premium. Del Premium entran tres juegos. Yo sigo diciéndolo que de verdad, lo de PS Plus y los juegos Premium es para echarlo a los leones. Lo siento mucho. Creo... Ahora luego vamos a comentar una cosa que llega a PS Plus Premium, ¿vale? Pero sigo pensando que lo que aporta PS Plus Premium es poquísimo comparado con lo que te da el extra. Es que tú enseñas lo que te da el extra y enseñas lo que te da el Premium y tú dices... ¿Y para qué voy a pagar el Premium? Porque el Premium lo único que nos trae este mes es Killzone Liberation de PSP, juegazo, no lo vamos a negar. El Worms de Play 1, posiblemente... Si yo pongo un listado de videojuegos a los que más horas le he echado en mi vida, yo os digo que el Worms Armageddon aparece casi seguro, casi seguro, en un top 5. Pero casi seguro, ¿eh? Ya os lo digo yo porque... esto lo he hablado muchas veces con vosotros. Estaba todos los veranos jugando con mis amigos. O sea, era una partida y otra y otra y otra en el pueblo. Era pasar de Worms Armageddon a Pro Evolution Soccer o ISPRO, que era antes, ¿no? Ese era nuestro verano a finales de los 90. Y fueron por lo menos 2-3 veranos o más así. Entonces por eso digo, si tuviera un listado, creo que estaría en top 5 de juegos a los que más horas le he echado. Entra Killzone Liberation, entra Worms y entra Erk's Adventures. Ojo, cuidado. No confundir con el Hércules de Disney, que es en scroll 2D, que es un juegazo, ¿eh? El Hércules de Play 1, el Hércules de la primera PlayStation, es un señor juego. Yo lo tengo ahí, por cierto. Fue uno de los juegos a los que le tengo bastante cariño. A mí, digo, me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho ese Hércules. Pero ojo, no es este. Me llamó la atención, por cierto. Ayer cuando estuve buscando este juego, los precios que tiene este Erk's Adventures. Estuve mirando y raro es la copia, yo los vi de verdad, me eché las manos a la cabeza, que baja de 100, 150, 200 euros. O sea, yo flipé, no me esperaba esos precios, no me esperaba para nada esos precios para el Erk's Adventures. Y es más, es que yo me acuerdo de ese juego. Haberlo visto, lo típico, ¿no? De esto que te lo encuentras en un cash converter, en una cosa así de esta, en los mercadillos, etcétera, etcétera. Además es que me acuerdo, yo dije, ayer cuando se anunció dije, hostia, este me suena, busqué la portada y dije, ah, claro, sí, este, no sé qué, no sé cuánto. Yo no lo he jugado, ¿eh? Ya os lo digo, yo no lo he jugado. Y me dio por buscar un momento el juego, claro, te sale eBay, te salen los precios, os invito a que lo hagáis, a que busquéis ahora mismo cuáles son los precios y vais a flipar, ¿eh? Os vais a echar las manos a la cabeza, vais a decir así, vais a decir, Virgen Santa, hostias, ¿qué me estás contando con estos precios, no? Pero sí, este es el otro que entra. Entonces ya digo, comparas lo que tienes con el extra y comparas luego lo que tienes con en este caso, el premio y sale perdiendo. Sale perdiendo muchísimo, la verdad. Sale perdiendo muchísimo porque no. Dice por aquí Nacho, pero el Worms no es el Armageddon. No, es el del 95, ¿eh? Es el... Creo que da a entender que es el del 95, el primerito de todos. Que es parecido, ¿eh? O sea, es prácticamente lo mismo. Yo ya digo, jugaba al Worms, al Armageddon. Esto es como el Pro. Cuando antes os he dicho que jugaba al Pro, yo jugaba las diferentes versiones del Pro. Así. De hecho, no jugaba una. Jugaba varias. Jugaba incluso aquellas que tenías... Tenías un parche en el ojo, ¿vale? Y creo que con eso me entendéis. Que le hacían cosas al juego que eran bastante particulares. Entonces ya digo, esto es lo que te trae el Premium. Para mi gusto, de nuevo, flojísimo el catálogo de retro. Pero Sony ayer anunció una cosita adicional para la gente que tiene PS Plus Premium. ¿Qué es lo que dijimos en este caso? ¿O qué es lo que dijeron en este caso? ¿Qué van a tener a partir de ahora los jugadores que estén suscritos a PS Plus Premium? Pues van a tener, en este caso, la posibilidad de streamear juegos de PS5. Esto es algo, repito, que se anunció en el día de ayer, aparece también en la nota de prensa, aparece también obviamente en el blog oficial, ¿vale? Dice que están haciendo pruebas, que van a empezar con PS5, que la idea obviamente es, pues bueno, continuar en el futuro añadiendo, pues, incluso más plataformas o lo que pudieran, ¿no? En este caso, pero de manera ya normal y corriente para todos los usuarios, repito, ahora mismo lo que están haciendo son pruebas. Y en este caso también daría la posibilidad de jugar en streaming, algunos incluidos en el catálogo o incluso en tu biblioteca si lo tienes digital comprado. Es decir, dan a entender, o al menos, yo ayer cuando leí la nota de prensa, lo que me daba a entender que es que muchos de esos juegos que tú tengas en digital, si lo tienes comprado en digital, te dejarían jugarlo en la nube. Obviamente ya sabéis qué significa jugarlo en la nube, no tienes que descargarlo, etcétera, etcétera. Yo, sensación que me da, ¿vale? Os lanzo yo aquí mi teoría a nivel comercial de por dónde van los tiros. Creo que este anuncio va muy enfocado a la consola. Vamos a entrecomillar ese consola, porque no es consola, es un reproductor, repito. Pero va muy enfocada a esa consola que tiene que salir en un futuro por parte de Sony. Es decir, esa, ahora sí lo voy a decir bien, ese reproductor donde, ya se ha dicho, que vas a necesitar en este caso tu consola, vas a necesitar tu PS5 para jugar, porque realmente lo que va a hacer es enviar la señal. Pero a mí me da también un poco la sensación de que ese reproductor, a la larga Sony lo que querrá es que tú puedas jugar también en la nube. Repito, opinión personal, ¿eh? Que yo creo que por ahí van los tiros de cara a futuro. Sí, sí, Lucas, es lo que he dicho. Para la pantallita necesitas tener tu PS5. Necesitas, obviamente, que la pantallita lo único que te haces es enviar la señal de tu PS5 a una pantalla. Ya está, no hay más. Cosa que puedes hacer realmente con un teléfono móvil, o sea, lo puedes hacer también. Pero a lo que quiero llegar es que me huelo que los tiros también de la pantallita de cara a futuro será que puedas a lo mejor ejecutar cosas en la nube. Repito, opinión. Al final, si yo, con esta mierda que tengo aquí, he podido jugar a Like a Dragon en Game Pass, Sony no es tonta. Y Sony dirá, oye, podríamos hacer también que la gente que pague el premium juegue, en este caso, en la nube. ¿Qué es lo que consigues también? Que a lo mejor pues le das una, digamos que, funcionalidad añadida a esa pantalla. Porque la verdad, la pantalla ahora mismo lo único que te vale es si tienes la PS5. Ya está. Así, ahora mismo, sobre el papel. Sobre el papel lo único que te vale ahora mismo es si tienes PS5. Entonces, claro, esta noticia, yo ayer en cuanto la leí así, dije, dije, espérate. Digo, qué casualidad que justo den ahora el anuncio de que están haciendo pruebas de juegos de PS5, incluidos en tu catálogo, incluidos en el catálogo de PS Plus Premium, pero también, o extra, y también de tu biblioteca si lo tienes adquirido de manera digital. Uy, qué curioso que estén sacando justo en estos momentos esta noticia, ¿no? Justo cuando hace 3 semanas tuvimos el anuncio de la pantallita. Yo creo que están ligados todas las noticias y que a la larga esa pantallita va a servir para algo más. Al final tampoco tienes que hacer una cosa loquísima. Lo único que tienes que hacer es meterle un acceso directo a PS Plus. Ya está. En fin, no tiene más misterio. Al final la pantallita se va a conectar a internet para que puedas jugar con tu PS5. No creo yo que la complicación sea mucho más. Cuando, repito, yo con esto desde casa de mi madre, en casa de mi madre mejor dicho, que tiene la pobre una conexión de internet bastante mala porque no le da para más, desde el punto de vista de que no llega allí en su bloque allí en Cádiz más conexión. Si yo puedo jugar a esto a Like a Dragon, yo creo que tampoco tiene que costar mucho la pantallita. Dice, eso sí, dentro de casa, claro, dentro de casa o... Bueno, no, dentro de casa, sí. Iba a decir, no, si tienes una red, bueno, le compartes y bueno, suerte con los datos. suerte comiéndote los datos, ¿no? Si sacaran un servicio en la nube de Sony en PC, por ejemplo, ganarían sí dinero y hay periféricos muy buenos para móviles mucho más económicos. Razer Kishi. Yo sigo diciendo que el Kishi de...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Razer es la hostia y funciona la mar de bien, pero es que ya no es eso. Os recuerdo que le podéis acoplar. Los mandos actuales los sincronizas con el smartphone y funcionan de escándalo. Y lo digo verdad, que funcionan bastante bien. Que no vas a tener problema en ese sentido. ¿Dónde de Cádiz? Que le pongo Digi ahora. Vive al lado del Falla, tío. Vive al lado del Falla, loco. Al lado del Falla, en Plaza Viudas. Allí vive. Sí, allí vive. Con eso creo que te digo todo, ¿no? Eso es puro Kai y pasa lo que pasa, ¿no? Que en esa zona tiene... Ya sabes cómo son las casas. Los muros esos no dejan básicamente que entre cualquier señal ni nada, ¿eh? Es increíble. A mí no me... Yo me harto de reír mucho. Esto creo que os lo he contado, esta anécdota. Yo cuando llamo a mi madre, le digo, mamá, sal del búnker, ¿vale? Le escribo antes por WhatsApp y le digo, sal del búnker. Y el sal del búnker, lo que le hago referencia es salte de la casa, porque en su casa si te llaman no hay cobertura. O sea, a mí me ha pasado un montón de veces que de repente estoy en casa de mi madre, salgo a dar una vuelta y en cuanto sales a la calle, simplemente salir a la calle, llamada perdida de no sé quién, de no sé cuánto, pum, 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 y te empieza a llegar todo, claro, conectado por wifi no hay problema, pero si no, no te llega la llamada porque no tienes la cobertura y de repente empieza, te ha llamado no sé quién, te ha llamado no sé cuánto, no sé qué. Así que nada. Dice, buena zona, ¿te importa si simpatizo con tu madre? Es buena zona, ¿eh? Es muy buena zona, la verdad. Dice por aquí, un bajo en el mentidero es un búnker literal. Sí, sí, es que es así. Es que es tal cual. Y de hecho es que ella vive en un bajo, o sea que imaginaos. Pero bueno, dejamos por aquí esta noticia. Yo, repito, intuyo, o me da la sensación, de que esta implementación a nivel de poder jugar de juegos de PS5 a través de PS Plus Premium tienen a la larga muy en mente no solamente la pantallita, sino incluso ir a más allá, ¿vale? Incluso ir más allá porque, ya sabéis, esto empieza a dar dinero. Esto empieza a dar dinero. Llevamos hablando de la tecnología en la nube aquí en Hablemos de Videojuegos. Los 4 años que llevamos haciendo podcast, bueno, las 4 temporadas, mejor dicho, porque años son 3 y medio más o menos. Pero ya vamos hablando durante estas 4 temporadas de ello. La tecnología cada vez es mejor. Si la probáis en Xbox de manera habitual, yo lo hago. O sea, yo juego en la nube. Porque tengo pagado el Game Pass también. Habréis visto que cada día va un poquito mejor. Y esto al final da pastuki. Otra cosa es que luego seas tan torpe como Google con Stadia. y no sepa sacarle ese rendimiento. Pero a la larga, las compañías se están metiendo porque eso... Empieza a dar panoja. De hecho, yo sigo diciéndolo. El principal ingreso que tiene ahora mismo Microsoft y Amazon, no lo olvidemos, es AWS y es Azure. Que es lo que da panoja. Es lo que está dando bastante, bastante, bastante panoja a las empresas. He dicho lo que más. No sé si es lo que más, pero sí sé que está entre sus patas principales. Me acuerdo que hace poco lo vi en los informes fiscales que sacaron. Y tanto Azure como AWS estaban ya generando una cantidad de ingresos bestial a ambas empresas. No sé si no estaba entre lo que más daba, era top 3 sin ningún problema. Además me acuerdo que es que salía lo típico, ¿no? Salía el círculo, ¿no? Repartido en trozos y decía, ¿esto de dónde viene? Esto viene de aquí, esto viene de acá, esto viene no sé qué. Y ponían cada compañía lo que generaba la nube y era una burrada, ¿no? Dice Satya Nadella, no está de CEO por nada, ¿no? Ya, tal cual, además de verdad. Dejamos por aquí esto. Dice por aquí, hay un hilo buenísimo en Twitter de Elena Flores que explica claramente por qué las compañías ya no sacan formato físico y apuestan por digital y servicio en la nube. No, si esto es muy fácil, Zagreo. Al final, repito, te estás quitando intermediarios. Te estás quitando intermediarios cuando no sacas en físico. Ya no es solamente el hecho de producir el disco y la caja. Tampoco vale tanto. Es decir, para una compañía rollo Sony, bueno, para cualquier compañía producir el disco y demás, no cuesta tanto, de verdad os lo digo. El problema es todo lo que va entre medio. El problema es toda esa cadena que va desde que una persona crea el juego hasta el final. Y en digital, ¿qué pasa? En digital llega y te dice, para ti el 70% y para mí el 30%. Ya está. No hay más. Y es así de sencillo. Ese es el resumen. Que pasa igual. No sé si estáis viendo ahora mismo lo que se está haciendo bastante viral en Twitter, que se llama lo de Comic... creo que era Comic Broke Me, ¿no? Algo así, ¿no? O Comics Broke Me. Era un trending topic hablando de las condiciones laborales del mundo del cómic, ¿no? De cuánto se cobra por página, etcétera, etcétera. Es que yo veía eso y claro, había un montón de dibujantes que lo decían. Que el mayor problema de todo esto es que al final el que está ahí escribiendo, el que está ahí escribiendo, o el que está dibujando, es el que menos ve de toda la cadena. Yo no paro de decirlo. Es que, joder, es que edito revista manual, que por eso os digo muchas veces suscribíos, ya cuando os digo suscribíos, porque es que la única manera de subsistir es mediante las suscripciones. Porque en tienda literalmente ganamos un euro de por cada revista vendida. Un euro. Con un euro no vas ni a la vuelta de la esquina. Con un euro no vas a ningún lado. Con un euro te mueres. Con un euro te comes un carajo. Así de claro. Entonces, claro, ¿qué pasa con la suscripción? Ese porcentaje cambia por completo. Ese porcentaje cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Porque ya quitas lo que vale, por supuesto, fabricar y lo que valen los gastos de envío, pero el resto va para la propia, en este caso, editorial Dolmen, que puede pagar, etcétera, etcétera, todo demás. Igualmente, os lo digo, yo de manual no vivo. Yo por mí, si fuera por mí, de verdad te lo digo, coges todas las cosas que tengo haciendo ahora mismo a nivel económico, manual creo que es la última. Manual es literalmente, de todas las tareas que realizo, la que menos da, la que menos dinero da, con absoluta y clara diferencia. Pero de una manera bestial. De una manera increíblemente grande. Yo me pongo con un cliente grande a currar un mes y gano exactamente lo mismo que con manual en un año. Literalmente. Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Que las condiciones al final editoriales son una mierda. Yo veía el otro día el trending topic y decía, es que es triste, pero es que por desgracia es así. Es que por desgracia es así. ¿Qué se puede hacer? Gran pregunta. Gran pregunta. Primero reducir márgenes, seguramente, por parte de los que más se llevan. Al final, si tú de un precio total entre distribuidora y tienda e impuestos se llevan un 60% del precio total del producto, hostia, 60%, ¿eh? Tú dices 60% sin contar nada de editorial, ¿eh? Distribuidora, tienda y eso. Tú dices, ya va más de la mitad del producto. Es decir, ya de 10 euros que te cueste algo, vamos a poner 10, un número redondo, ya ves 4. A esos 4 euros, ahora luego le restale lo que te vale imprimirlo. Una vez que le reste lo que te vale imprimirlo, réstale, por supuesto, el porcentaje de la editorial. Y luego, y luego te queda lo del autor. Es que es tristísimo. Como dice por aquí 9bits, o vendes 1 millón de libros, o vivir, en este caso, es una mierda. El autor se llevará un 1,5, sí, sí. Y menos, chinta, y menos. Ya te lo digo yo. Los contratos de autor, por lo general, están entre un 8, un 10 y un 12%. Ese es el contrato normal. Y ya te digo, hay editoriales que tienen incluso menos, muchísimo menos, un 5%, etcétera, etcétera. Es una mierda. O sea, yo como me pongo a hablar del mundo editorial, que por desgracia lo conozco muy bien, es como... nos vamos a echar aquí a llorar. Nos vamos a echar aquí a llorar, pero bueno. Comenta por aquí, dice, si me resuscribo a manual, ¿reenviáis los ejemplares anteriores o no? Sí, sí, cachón. O sea, en digital se envían todos, ¿eh? Si tú te suscribes, cualquier persona que se suscriba ahora mismo a Revista Manual recibe todos los números, ¿vale? Absolutamente todos. Los 11 que han salido más los 2 siguientes, ¿vale? Eso lo digo ya que es así, ¿no? Comentado todo esto, vamos a contar otra cosa más bonita. Como dice por aquí Nuevis, no, Nacho, por favor, no, que me pongo triste. Eso mismo, no, por favor, que nos ponemos tristes. No vayamos a entrar en este tema. Al final, por desgracia, escribir libros o sacar publicaciones de este tipo se queda más para matar el gusanillo personal de sacar algo, pero sabiendo siempre que tienes que tener otro trabajo detrás, porque si no, de ello no vives. Pero no es que no vivas, es que no te da ni para pagar unas facturas. Que ese es el problema. Pero bueno, esto ya digo. Ojalá en el futuro se cambie de alguna manera. No sé cómo. También vamos a ser honestos. Vamos a hablar de algo más bonito, ¿vale? Vamos a hablar de algo más bonito y son los juegos de este, no sé, no E3, que a mí me han llamado la atención. Juegos de este, no E3, que a mí particularmente he dicho, hey, yo quiero probar esto. Yo quiero probar esto. Voy a empezar sacando en el listado alguno de ellos. El primero de todos, creo que ya lo habéis traído aquí. Bueno, más que haberlo traído aquí, creo que lo habéis comentado en más de una ocasión y de dos, porque no lo vamos a negar. Pinta bien. Es este que estáis viendo aquí en pantalla, este En Garde o En Guardia. Desarrollado por Fireplace Games, tenéis demo, ¿vale? Tenéis demo. Y ojo, os digo una cosa. Las críticas, ¿vale? Las críticas que están saliendo de él, más allá de los posibles errores, etcétera, están siendo bastante buenas. La gente que lo está jugando está muy contenta. Es un juego de espadachines, como pone la propia descripción, donde vamos a tener que jugar, o en este caso combatir, contra infinidad de guardias. Me gustó mucho, creo que fue... Mira, Hourmanu lo pone aquí. Tal cual, Hourmanu. Es que esto creo que fue la definición que hace poco hizo Iván en el chat. Hizo Iván en Discord. Que dijo, es un Sifu de mosqueteros. O es un Sifu de esgrima. Y yo dije, hostias. Esto mola. Tenéis demo para poder descargar. Tenéis demo para poder jugarla. En Steam Deck, comentaba Nalen, que también es un habitual en Discord, que va a regular. El equipo ha prometido solucionar todo lo posible, los errores, para que no haya fallos, etcétera, etcétera. Eso sí, darle su tiempecito, es lo que ocurre con las demos. Bueno, pasan estas cosas. Es decir, al final, por desgracia, ¿vale? Por desgracia, estas cosas ocurren. Como siempre digo, es el problema de los videojuegos, ¿no? Que por mucho que tú tengas controlado algunas situaciones, luego te salen otras nuevas y dices, ay, amigo, mala suerte, ¿no? La gracia de esto, no sé si se puede contar esta anécdota, pero la gracia de esto es que ayer estuve hablando con un amigo que está involucrado en este proyecto y me ha dicho que le han dejado algunos de los chistes que metió en el juego. Me dice, tío, me han dejado chistes. Vamos, todavía sigue involucrado en el juego. Dice, pero me han dejado un montón de chistes y referencias españolas en el juego. Ayer me pasó una de la paella, que decía paella con chorizo, ¿no? O algo así, eso no es paella. creo que vi el corte. Y me hizo mucha gracia, ¿vale? Me hizo mucha gracia porque dije, sí, hombre, me dice, sí, sí. Dice, hace un año y medio le mandé un listado de referencias o chistes españoles. Dice, yo pensaba que no iban a meter ninguno. Dice, y ahora cuando estoy viendo a la gente jugarlo, dice, sí los están metiendo, ¿no? Sí los están metiendo. Digo, ah, pues mira, ni tan mal. Tenéis demos, ¿vale? Tenéis demo, perdón, en singular, de este En Garde. Y voy a leer qué me decís por aquí. Es Sifu, no se hable más. Dice por aquí, ambientación mosquetero. Literal, ¿no? Lo que dice Iván a la respuesta de Hourmanu. El Sifu de mosqueteros. Más cositas. Espérate. A ver, espérate que os leo. Dice, ellos dicen que lo ambientaron en España. Sale en agosto. No he dicho la fecha, correcto. Bardo comenta, ya está la confirmación del Metaphor para Play 4, Play 5 y Steam. Este pinta bien, lo añadí a la lista deseado, apenas lo vi. Esto es muy importante, si os gusta el juego, añadidlo a la lista de deseados. Ya sabéis que esto es algo que no paro de repetir porque es la manera mejor, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de poder ayudar a los estudios. Es que es así, es la mejor manera de poder ayudar a los estudios. El algoritmo de Steam es lo que tiene. La gente dice por aquí, veo muchas posturas de grima española, ¿no? se reconoce la superioridad respecto a la francesa. Let's go, nos pone por aquí. Yo de esto no tengo ni idea. Yo de esgrima a Lagier, cero patatero. Dice, recuerden que la esgrima es el único deporte olímpico originario de España. Dice también por aquí, la paella con chorizo, la paella con chorizo. Y bueno, dice, una pena que no esté la demo en consolas. La demo está en Steam. Esto es importante. He dicho que había demo, pero no he dicho dónde. La demo está en Steam, ¿vale? Probarla y echarle un tiento, porque la verdad... Lo que he visto de gameplay, que sí me he puesto de cositas de gameplay, pero no me ha dado tiempo a probar la demo, pinta muy, muy, muy interesante. Más cositas. Más cositas que tenemos por aquí y que hay que enseñar. Nos vamos con... Me gusta mucho la definición que le he escuchado esta mañana a un compañero en Game Reactor. Y ojo, cuando lo vi por primera vez dije... Tiene esas vibes. Another, en singular, Crabs Treasures. Señores, os presento a un gato con toque, un gato digo yo, un cangrejo en el fondo del mar, como Bob Esponja. Como Bob Esponja, que Bob Esponja no es un cangrejo, pero vosotros me entendéis, su colega. Con toque plataformero y un sistema de combate rollo Souls. Esto, Virgen Santa, ¿eh? Cuando vi el otro día, al final todo, lo que se estaba anunciando, la sensación fue de... Quiero jugar a esto. De verdad. Quiero jugar a esto simplemente por ver... bueno, eso. Manejar un cangrejo, que esto parezca Sekiro. Cosas que están ahí. Sale en 2024... ¿Vale? Sale el 2024 y ya digo, ahí pone 2023. Lo último que pone es 2024, ¿vale? Esa es la última referencia que tengo. Pero echarle un guantecito o un tiento para meterlo en la lista de deseados también. Dice para aquí, este se anunció bastante tiempo, tiene tiempo de desarrollo como si fuera triple A. Sí, sí, pero ahora ya digo, lo hemos vuelto a tener con esta nueva actualización de contenido a nivel de vídeo. Más cositas que... Pintan interesante. Luego, si queréis, me pasáis vuestra selección y me vais contando también algunas cosas, porque obviamente yo no puedo llegar a todas y que se me van, muchos de ellos se me van. Chants of Senar. Este juego sí se anunció en el pasado, pero simplemente... Llega ahora, 5 de septiembre de 2023. Me gusta mucho, por supuesto, todo lo que es el apartado artístico. De hecho, es lo que más me llama la atención. Repito, este juego sí estaba ya en el pasado anunciado, ¿vale? En este sentido. De hecho, creo que salió... ¿Pudo salir para Nintendo...? No, ¿para Nintendo Switch? No, mentira. Creo que se anunció... Creo que cuando se anunció fue para Nintendo Switch. O se vio en un Nintendo Direct, puede ser. Pero bueno... Tenemos nuevos detalles de este Chants of Senar. Llega el 5 de septiembre de 2023 y lo que estáis viendo en pantalla es literalmente lo que es. A mí me gusta mucho la propuesta, sobre todo a nivel artístico. Después, bueno, tendremos el toquecito de puzzle, ¿no? Y de plataformeo, ¿no? Que esto también es lo que intenta abordar el juego, sobre todo el tema de puzzles. Pero a mí es que, mira esto. Estoy dentrísimo. Cuando lo vi el otro día dije, estoy dentro. Estoy muy dentro. Estoy muy dentro de todo aquello que me vayas a presentar a nivel de estética, ¿no? Es así de fácil y así de claro. Después, a ver, más cositas que tengo por aquí. Iba a traer, esto no es broma, iba a traer Blasphemous, pero he dicho no voy a traer Blasphemous, que no viene al caso. Que ya ese lo tenéis muy visto. Husant. Este Husant también lo hemos comentado ya aquí en alguna ocasión. Lo hemos comentado en alguna ocasión porque el otro día lo decíamos. Tiene demo, por cierto, también para descargar. Y de hecho lo decíamos a lo largo de esta semana. De primera. El otro día creo que fue con Álvaro, lo decía. No me llamaba tanto la atención, pero a medida que he ido viendo gameplay, me ha ido atrayendo un poquito más. Me ha ido gustando más. Ha sido lo típico de cuanto más vas viendo, dices tú, uy, este pinta guay. Pinta interesante. Y repito, creo que fue con Álvaro este pasado lunes cuando decíamos, sí, pero me falta conocer un poco más de él, no sé cómo será, tal. A medida que he ido viendo gameplay, me ha gustado la propuesta que hace, porque al final lo que hace es una propuesta de escalar, así de claro. Esto es, hola, ¿qué tal, amigo? Bienvenidos, os presento a Nathan Drake y Lara Croft sin, literalmente, 200.000 trillones de disparos, bombas y... y explosiones por todos los lados. No sé, me ha llamado la atención, de verdad lo digo. Cuando he estado viendo un poquito de gameplay, sobre todo por la propuesta que tiene de escalar. Dice, me pasó igual con Husan, no me dijo nada en la presentación y luego me ha ido tentando un poco más con el gameplay. Es que eso suele pasar, Lagier. Cuando muchas veces ves un tráiler, o el tráiler te encandila y luego a lo mejor puede que el juego no te guste, o el tráiler te echa para atrás y luego el juego. Bueno, que yo prefiero eso. Este también es la complejidad de, que quieras o no, sacar un tráiler. Siempre se dice que sacar un tráiler es como, venga, va, sácalo corriendo. No es tan fácil. A la hora de sacar un tráiler tienes que tener muy claro qué quieres vender de ese juego. ¿Qué quieres vender? Porque al final va a ser la nota predominante. Acordaos, por ejemplo, no sé. Si se me viene a la mente... yo qué sé, un Uncharted, ¿cómo eran los tráileres? Eran siempre espectaculares, ¿no? Eran siempre buscando, obviamente, ese toque más hollywoodiense. ¿Cómo eran los tráileres de Assassin's Creed? Algo parecido, ¿qué es lo que buscaban los tráileres de Assassin's Creed? Ese asesino, en lo alto, que va a por su presa, se va a tirar encima... Claro, eso llamaba la atención muchísimo, por eso tráileres como los de Assassin's Creed 1, 2 y demás, que veías a Ezio, veías a Altair, veías a todo eso y era todo muy... Te quiero vender el concepto del juego. Es difícil hacer un tráiler y claro, con Husan el otro día no me dijo nada así de primera y repito, está grabado un podcast, pero a medida que he ido viendo gameplay ha sido como... esto me mola. Esto creo que a Nacho le va a gustar. Porque presenta un concepto de escalada muy rollo el de andar con Death Stranding. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Death Stranding es un juego que creo que además no tiene punto intermedio. Lo amas o lo odias. Pero si entras en el mood que te propone Death Stranding a la hora de andar, creo que te encandila. Pues esto va a ser igual. Si te gusta el tema de la escalada, creo que Husan te puede gustar. Tiene demo. Es otra más que tengo ahí de las que están, bueno, en... dentro de todo el roster de juegos que tengo que echarle un poquito de cuenta y ya está, ¿no? Es que no queda otra, tengo que ponerme ahí a echarle más cositas. Después, otro juego más y con este terminamos, que os prometí que este programa iba a ser más cortito. Bueno, os dejo que me digáis alguno más, por si no lo tengo yo en el radar. Vámonos con este que tenéis aquí en pantalla. In Stars and Time. Esto es un RPG, ¿vale? Esto es un RPG. Un momento, voy a hacer una cosa, voy a cerrar esta pantalla, que la tengo aquí muy mal puesta. Ahí está. Esto es un RPG con esta estética blanco y negro que, oye, se anunció hace tiempo, ¿vale? Este título se anunció ya hace su tiempecillo. Pero ahora se supone que lo deberíamos tener en 2023. El desarrollador es Insert Disc 5. Yo no los conozco, os soy honesto. No tengo ni idea de qué han hecho antes Insert Disc 5 o si es su primer juego, etc. Pero es que lo que vi me pareció llamativo, me pareció interesante. Repito, este juego se anunció antes, yo no lo tenía en el radar. Cuando busqué información dije, no me acuerdo de este juego. Y lo que he visto a mí particularmente... Sí me ha gustado, sobre todo también, uno, de nuevo, la dirección artística, y dos también, esa toque aventurero RPG que al parecer nos va a proponer, ¿no? Bienvenido sea. La sinopsis, muy fácil, os la leo. ¿He puesto la pantalla? Sí, he puesto la pantalla. Estás atrapado en un bucle sin fin y eres la única persona que lo sabe en este juego de rol por turnos. Crea un futuro mejor para ti y para tus amigos. Encuentra la esperanza que nadie más puede buscar y reza las estrellas para liberarte de las garras del tiempo. Este es otro, ¿vale? Por si le queréis meter el tiento y apuntarlo también en el listado. Este no tiene demo, ¿ok? Decía por aquí, de todo, me quedo un momento con D'Artagnan, ¿no? Dice, por ejemplo, Lucas, y mira, aquí de las propuestas que me estáis pasando, dice, a mí me gusta este Wario Land Like. A ver, ¿cuál es este? Lo voy a pasar. ¿Este cuál es? Anton Blast. Ah, bueno, este fue el otro día en el Guerrilla Collective, ¿no? Este fue el otro día en el Guerrilla Collective. Sí, sí, mira, de hecho arriba lo pone. Digo, me suena que este salió el otro día en el Guerrilla Collective. Este que nos está pasando por aquí, Oscar, ¿no? Dice, por cierto, Nacho, ¿ha habido alguna novedad de Replaced en este Summer Game Fest? Se supone que sale este año. Hostia, Chris, pues creo que no ha salido nada, ¿no? Vamos a buscar, espérate. Ya es que con tanto juego, la verdad, me pierdo. Estoy mirando por aquí. No, la última noticia. Lo típico, he buscado el juego. Y la última noticia que aparece es 3 de enero de 2023. Y ya, si te vas antes, te vas a finales de diciembre con el tráiler que se enseñó. Ya está. No tenemos nada más, al menos de noticia, ¿no? Dice también por aquí Oscar. Y este también. ¿Este cuál es? Altered Alma, ¿no? Espérate. Le doy por aquí. Este no lo tenía yo fichado, ¿eh? ¿Este dónde salió? ¿En qué conferencia salió este, Oscar? Este no lo tenía yo fichado, ¿eh? Pinta bien, ¿eh? Muy bien. 2000 Studios, el desarrollador y el editor Critical Reflex. Oye, mola, ¿eh? Muy... Parece un Metroidvania, ¿no? Sí, ¿no? Parece un poco rollo así Metroidvania acción. Dice por aquí, hostia, Altered Alma es el juego español de la Barcelona Cyberpunk, dice por aquí Corax. El Altered Alma tiene buena pinta, mira, no, lo dice también por aquí Paco. Salió en el PC Gaming Show. Fíjate, si me pareció coñazo el PC Gaming Show, que ni me acuerdo de él. Fíjate lo que te estoy diciendo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Que ni me acuerdo de él. Y lo vi, ¿eh? Álvaro es testigo que nos vimos la conferencia de PC Gaming Show... Literalmente de cabo a rabo. Pues ni me acuerdo de ello, ¿eh? Para que os hagáis una idea del coñazo que me supuso. Poco más. Creo que no tenemos que comentar ningún detalle adicional. Bueno, tenéis también, hablando de la de Devolver, que el otro día no dije nada. A mí, por cierto, la conferencia de Devolver me pareció muy graciosa, pero como... En este caso, como... presentación de juego... Uf, le faltó, ¿eh? Le faltó un poquito de chicha. A nivel de presentación, de nuevo, muy guay, pero el resto... Uf, me dio más un poquito, digamos que... Se me repitió, pero bueno. Este de Devolver, que el otro día no lo traje, el Wizard with a Gun, pinta guay, ¿eh? Pinta bastante bien, y juraría que anunciaron la demo también, ¿no? Sí, está ahí la demo. Este Wizard with a Gun también tiene muy buena pinta. Que no lo tenía apuntado en el listado. Y me he acordado ahora al hablar de conferencia y dije, espérate, la de Devolver salió el Wizards, ¿no? Y digo, sí, ahí está. Aquí lo tenéis. Dice, hola, una pregunta. Alguien se ha pasado el acto 3 de Diablo, ¿no? Dice por aquí Vargas. Pues, en Discord, Vargas, creo que hay un... Vamos, hay un subforo dedicado a Diablo. Creo. Vamos, si no está en la Activision Blizzard, ¿vale? Así que... Ahí está, mira, y de todas formas, mira, tienes a Iván, que está a tope. Te dormiste antes. Ya no es tanto que me dormí, sino que al final, como era tan pesada la conferencia, tío, era tan pesada, es lo típico que te dice, uff, le estoy echando cuenta, pero voy apuntando cosas, pero no es nada interesante o noticiable, ¿no? Como para que se pueda apuntar ahí o más, ¿no? Es que fue muy densa. Fue bastante densa, ¿no? La conferencia de Devolver siempre me parece un arma de doble filo. Si tiene buena cantidad, calidad de videojuegos, acompaña muy bien. Si no lo tiene, sientes que te está manipulando. La conferencia estuvo guay. Lo que es la conferencia estuvo guay. Porque te sacó el robot, habló otra vez intentando parodiar el tema de las IA, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que tú dices, que a nivel de juego le faltó quizás esa chicha. Queridos amigos... El que está aquí se pira. Mañana en principio volvemos. ¡Ojo! Digo en principio, ¿sabéis que estoy con lo del proyecto que os comentaba antes? No sé cómo iré. Lo mismo me tomo mañana viernes ese día de... iba a decir de vacaciones. De vacaciones un carajo. Para escribir toda la tarde y, en este caso, dejarlo un poco más avanzado todo lo que tenga, ¿vale? ¿Que no? Pues nos vemos mañana sin ningún problema. Ahora sí que sí. Nos vamos. Os saltan los anuncios. Pasad muy buena tarde. Y que, bueno, también que nos vemos en Full HP. ¡Hala! Hasta luego.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.